Son las 8 de la tarde. Se marcha Nieves Herrero. Estamos ahora aquí los de El Enfoque. 4 horas de radio para la actualidad, para la información y la reflexión política. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y de esa parte de la reflexión política nos ocuparemos a partir de las 10 de la noche, si ustedes lo tienen a bien y nos quieran acompañar, hay 4 horas por delante. Lo haremos con José Marcos, con Javier Gallego y con Jaime González.
No pueden ni deben hacerles ustedes el juego a ese apartheid determinado por la izquierda, que lanza sus huestes a lo largo del territorio nacional contra todo aquel que no piense como ellos. No pueden hacer el juego porque cuando acaben con nosotros, eso les gustaría, irán a por ustedes.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Cuando acaben con nosotros. No sé si Rocío Monasterio de Vox tiene claro lo que fue el apartheid, pero parece cuando menos una exageración. Traer aquí algo que fue un sistema de segregación racial para explicar lo que pasa en la política española y madrileña, pues miren ustedes, es una desmesura, es una exageración. Al margen de odiosas comparaciones, Vox tiene la sartén por el mango. Esa es la verdad. Y de ahí el tono, y de ahí las palabras de Monasterio. Tiene la sartén por el mango, lo que no quiere decir que tenga la razón, o toda la razón. Unos pensarán que para bien y otros opinarán que para mal. Vox se ha convertido en la piedra angular que paraliza o pone en movimiento el ritmo político en Murcia y en Madrid. Vox ha monopolizado el pleno de investidura de esta mañana sin candidato en la región de Madrid. Así que no crean que es fácil interpretar el tono de voz de Monasterio, el que acaban de escuchar, ni la sonrisa de Rocío Monasterio, ni su mirada. No sabemos si en ella hay algo como un tenéis lo que os merecéis o un no pasa nada. Al final, después del numerito, votaremos a Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.
A Vox, a sus 12 diputados, a sus dirigentes, que rectifiquen, que hay tiempo para rectificar. Que bloquear un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad. Que volver a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad. Que podría incluso gobernar el señor Gabilondo y Errejón si se convocan nuevas elecciones.
Vox, que tiene argumentos para pedir acuerdos y programas a PP y Ciudadanos y que hace muy bien en no permitir el ninguneo y el desprecio al que incomprensiblemente le somete Rivera y los suyos. Votó con el PSOE y con Podemos en Murcia y ha paralizado en Madrid el nombramiento de una presidenta del Partido Popular. Lo paraliza de momento y la alternativa de unas nuevas elecciones, pues vienen ustedes. Ahí está, algo que es verosímil, que puede ocurrir, pero la realidad admite pocas interpretaciones. Madrid votó más al bloque de derechas que al de izquierdas, y es un partido de derecha o de extrema derecha el que ha frenado el paso a un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos.
Hemos intentado sin descanso que ambas formaciones se entendieran, y sí, Ciudadanos ha hecho dos esfuerzos. Uno, un café un domingo, y otro, la reunión de ayer a última hora, para que no se diga. Y por parte de Vox, llevamos esperando desde el 30 de junio un texto que mientras no nos envían nosotros hemos querido transaccionar con Ciudadanos.
Isabel Díaz Ayuso, la persona llamada a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando Vox quiera. Cuando Vox quiera, porque el riesgo de unas nuevas elecciones podía ocurrir lo que ha ocurrido cuando se han repetido elecciones en Madrid, que cambió el signo político de la persona que fue llamada a la presidencia. Y estoy pensando en los tiempos del Tamayazo, cuando Rafael Simancas iba a ser el presidente y terminó siendo presidenta de la Comunidad de Madrid por una repetición de los comicios, Esperanza Aguirre. La pregunta es si los votantes de Vox, la pregunta es si los votantes de Vox votaron en Murcia para que sus representantes votaran conjuntamente con la izquierda y paralizaran el nombramiento de un presidente de derechas. Me temo que la respuesta es no. Y los que votaron Vox en Madrid, ¿votaron para impedir que una mujer del PP no sea hoy la presidenta del Gobierno de Madrid? ¿Votaron para que hoy Ángel Gabilondo aprovechara la coyuntura y reivindicara con toda la razón del mundo su posición y su derecho a intentar formar gobierno? Me temo que tampoco.
Ni he renunciado, ni renuncio a mi derecho de ser propuesto como candidato. Había y hay candidato. Lo que ha faltado es que el presidente lo haya propuesto.
Pues miren ustedes, mientras tanto, en Murcia, PP, Ciudadanos y Vox entierran las hostilidades y dan un buen primer paso para desbloquear el gobierno de esa comunidad. Los equipos negociadores de las tres formaciones se han reunido durante más de 2 horas y confirman un desbloqueo de la situación para un posible investidura del popular Fernando López Miras. En todo caso, ni por lo sucedido en Murcia ni por lo ocurrido esta mañana aquí en Madrid tienen razones un votante de derechas o de centro-derecha para estar satisfecho. Más bien, cree uno que la mayoría han de estar avergonzados, sobre todo al comprobar para qué ha servido sus votos, al menos de momento. Para lo poquito que ha servido sus votos, al menos de momento. Y pudiera ocurrir que si hubiera elecciones en Madrid, el voto no haya servido literalmente para nada. No se pierdan la forma sintética en que Íñigo Errejón ha resumido el actual momento político en Madrid.
Ustedes quieren viajar en el mismo coche que el Partido Popular y que Vox, pero pretenden de momento que Vox viaje en el maletero y que no se les vea.
En el maletero y que no se les vea. Y de fracaso en fracaso, o del fracaso al desastre. Ni tenemos gobierno en Murcia, ni tenemos gobierno en La Rioja, ni tenemos gobierno en Madrid, ni tenemos gobierno en España. Y eso que los dirigentes políticos suelen decir eso de que han recibido el mensaje y que entienden el mensaje de los electores. Supongo que nosotros, los electores, no tendremos la culpa de semejante aberración política que no dice nada bueno de aquellos a los que hemos elegido. Iglesias. Pablo Iglesias, un líder ubicado en la supervivencia y con un partido con tremendas dificultades y a la baja, necesita urgentemente entrar en el gobierno, pero no lo va a tener fácil.
El señor Iglesias hace 3 años estaba en quiero ser vicepresidente y voto en contra de Pedro Sánchez como presidente del gobierno socialista de hace 3 años. Yo lo veo en el mismo sitio. El señor Iglesias está hablando de cargo. Nosotros queremos hablar primero de leyes, de objetivos, de reformas, de respuestas y de programas.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. Y puede que hasta que tenga toda la razón del mundo. Sánchez es un presidente que habla como si tuviera la mayoría absoluta. Sí, es cierto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que es así. En su mismo partido le reconocen que la pose de Sánchez es la de un hombre que parece que tiene mayoría absoluta, pero no la tiene. Tiene algo que se le parece mucho, esa es la verdad. No tiene problemas, desde luego, en ir a unas nuevas elecciones porque siempre podrá endosar esa responsabilidad a Pablo Iglesias y a Unidas Podemos y a la vez buscar apoyos y clamar por una abstención en las filas del Partido Popular. ¿Es verosímil que Unidas Podemos pueda votar no por segunda vez a una investidura de Pedro Sánchez? Si eso pasara, Iglesias sabe que a los 29 diputados que perdió el 28A le pueden suceder otros tantos si hubiera elecciones, porque no hay investidura. Así hasta quedar en la misma dimensión que tuvo Julio Anguita, que es lo que dicen algunos opinólogos oficiales, algunos politólogos y algunos sondeos. O sea, una insignificancia apenas influyente. Pedro Sánchez reparte la baraja y hace como que lleva duples y 31. Los que juegan al MUS sabrán que eso es imposible. O llevas duples o llevas 31. Incluso Felipe González, en otros tiempos realmente crítico. Recuerdo a Felipe González llamando mentiroso, literalmente mentiroso, a Pedro Sánchez. Incluso Felipe González, tan distante con Sánchez, le ha echado un capote ahora.
Yo creo que Pedro Sánchez está en una posición bastante correcta y sensata que deberían entender.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Con Gloria Risco y con David Moreno, Bruselas eleva la previsión de crecimiento de España.
Hasta el 2,3% para este año frente a lo adelantado en mayo. La Comisión Europea mantiene el 1,9% el de 2020. También indica que el crecimiento del empleo en nuestro país se va a ralentizar en 2019 y 2020, pero que seguirá expandiéndose de manera positiva, por lo que la tasa de paro seguirá cayendo.
Detenido un hombre por la muerte de una mujer en San Fernando, Cádiz.
Tiene 41 años y ha ingresado en prisión acusado de haber matado a una mujer de 60 con la que había mantenido una relación esporádica y cuyo cadáver fue hallado el 3 de junio. Con esta muerte ya son 1.005 las mujeres víctimas de violencia machista desde que hay registros.
Caso Púnica declarará a petición propia el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Acudirá el 19 de julio a la Audiencia Nacional a declarar voluntariamente por su supuesta implicación en este caso en el que está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude fraude y malversación de caudales públicos.
La Comunidad de Madrid cerrará una residencia de ancianos en Soto del Real.
Es la residencia privada Arzobispo Morcillo. El gobierno regional incoará un expediente sancionador contra su titular después de que la Fiscalía le instara a cerrarla al apreciar peligro para la salud e integridad de los usuarios.
Desahuciada una familia en la calle Argumosa 11.
Una pareja con sus dos hijos menores ha sido desahuciada del edificio situado en el barrio de Lavapiés. Se trata de un bloque donde el pasado mes de febrero se ejecutó el lanzamiento de cuatro familias. En Fuencarral y Villaverde se han paralizado dos desahucios.
La justicia catalana suspende la precontratación de los VTC en Barcelona.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente varios artículos del reglamento del área metropolitana de Barcelona que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, entre ellos el registro electrónico y el tiempo de precontratación.
Encierros de San Fermín, grave un corredor estadounidense.
Se encuentra ingresado en la UCI en un hospital de Pamplona tras resultar herido de carácter grave con un traumatismo cráneoencefálico después de correr el encierro esta mañana, que ha dejado cuatro heridos más, aunque ninguno por asta de toro.
Y dimite el embajador británico en Estados Unidos tras insultar a Donald Trump.
Kim Darroch ha presentado su dimisión tras el escándalo que provocó la filtración de sus correos diplomáticos internos en los que calificaba de inepto al presidente de Estados Unidos. El gobierno británico le ha respaldado hasta el final porque tiene una amplia carrera diplomática.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 11 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las noticias deportivas que usted debe conocer a esta hora, las que le cuenta Javier Rodríguez. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, hoy se ha presentado a Eder Militao, el defensa brasileño que ha confesado su felicidad y ha dejado una imagen curiosa tras marearse al final de la rueda de prensa. Además, Solskjaer, el técnico del United, ha negado en rueda de prensa haber recibido alguna oferta por el centrocampista francés Paul Pogba. Y hoy en Leganés se han presentado a dos exjugadores del Rayo Majadahonda, Aitor Ruibal y a Fede Varela. Y en Wimbledon ya tenemos a dos españoles en semifinales. Nadal ha ganado a San Querrey por 7-5, 6-2 y 6-1. Se va a medir el viernes a Roger Federer y Roberto Bautista también ha ganado en cuatro sets y se enfrentará a Djokovic. En el Tour de Francia, Peter Sagan ha ganado el sprint, su primera etapa en este Tour.
Y todo esto con la previsión del tiempo que adelanta ahora Elena Millambres. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Tenemos que hablar de un tiempo muy estable, por lo menos hasta el fin de semana, y el termómetro se va a convertir en el gran protagonista porque las temperaturas máximas y mínimas continuarán remontando. Hoy han llegado a los 33 grados, mañana jueves hasta los 37. De hecho, mañana jueves está activado el nivel de aviso amarillo por calor, pero es que el viernes va a ser el día más caluroso, calor sofocante, con temperaturas que se pueden aproximar a los 40 grados a la sombra en Madrid capital. Por lo tanto, se activará el aviso naranja, pero ya el sábado vuelven a restar esos termómetros, unos 7 grados, nos quedaremos en torno a los 33 el fin de semana. Eso sí, el sábado, después de la estabilidad de las próximas 48 horas, podrían llegar tormentas.
Esa es la previsión del tiempo y esta es la realidad de las carreteras madrileñas a esta hora de la tarde, 8 y 12 minutos, la que nos cuenta Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la A42, ya que hay densidad circulatoria en Torrejón de la Calzada en dirección Toledo como consecuencia de la avería de un vehículo. Tengan paciencia si van a transitar por esta vía, la cual está bastante congestionada. En este momento, además, hay dificultades en la ronda de circunvalación M40 en el barrio de La Fortuna en dirección a la autovía de Extremadura. En el resto, tanto de accesos a la capital madrileña de entrada y salida como en la ronda M50, en este instante se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Y han dicho, sí, muy buenas. Bienvenido.
Buenos días. Yo creía que había terminado, ¿no?
En el caso de Vanity Fair hay un hombre muy joven que se llama Alberto Moreno. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Eli.
Muchas gracias.
Al embajador de República Dominicana ante el Reino de España, que es don Olivo Rodríguez Huertas. Embajador, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Buenos días, Madrid.
Que pase taburete.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
No sé si Manu Tenorio conseguiría hacer una letra con este WhatsApp horroroso, Manu.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, 15 minutos, nueva encuesta del CIS que se ha presentado esta mañana. El gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos es la opción preferida por un 26% de españoles, mientras que un 20% apuesta por un ejecutivo monocolor dirigido por Pedro Sánchez. La encuesta fue elaborada entre las elecciones generales y las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Nuevamente, la mano que mece la cuna, la mano de José Félix Tezanos, entra de lleno en un momento sensible de la política española, cuando estamos viendo las posibilidades de que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. ¿Es inocente este último CIS? En fin, habría que decir como lo de Dylan. La respuesta flota en el viento. Flor Carazo lo cuenta.
El 20% de los españoles prefiere que gobierne el PSOE en solitario con apoyos puntuales, pero la mayoría se decanta por un ejecutivo de coalición. El 26,4% apuesta por uno de socialistas con Unidas Podemos. De esos encuestados, casi el 16% quiere que este gobierno cuente con el apoyo de nacionalistas no independentistas y el resto porque en esa coalición estén también los separatistas. Un 16% es proclive a un ejecutivo de PSOE con Ciudadanos y un 10% a que gobiernen PP, la formación Naranja y Vox. Los datos no convencen al PP, que ha vuelto a criticar el uso partidista del CIS. Jaime de Olano, diputado.
El hecho de que se hagan dos barómetros diferentes durante las mismas fechas, sin duda alguna, es un derroche de dinero público que el señor Tezanos en algún día tendrá que explicar en esta misma Cámara.
Podemos, que interpreta la encuesta como una preferencia por una coalición de izquierdas, también reprocha al gobierno que use el CIS para su propio beneficio.
8 y 17, Pedro Sánchez no desiste en su empeño de ganarse los votos de Podemos. Después de 5 reuniones fracasadas, el PSOE quiere retomar el diálogo cuanto antes, pero para negociar programas y en ningún caso cargos. Tal es el afán de Sánchez por salir investido el próximo 23 de julio, que se ha lanzado en un último intento para lograr la abstención del Partido Popular. Así, le ha pedido reciprocidad a Pablo Casado, recordando cómo 66 de los 68 diputados socialistas se abstuvieron en 2016 para investir a Mariano Rajoy. Noelia Ontoria.
Los diputados socialistas que se abstuvieron, entre ellos José Luis Ábalos y Adriana Lastra, piden a los populares reciprocidad para no bloquear la legislatura. El número 3 del PSOE habla de arrimar el hombro para solventar un problema de procedimiento electoral.
Yo lo que apelo es a no aprovecharse, digamos, de ese problema que tenemos en nuestro ordenamiento, en nuestro procedimiento, para bloquear la posibilidad de un gobierno de España.
El Partido Popular se niega porque para ellos la moción de censura rompió el espíritu de colaboración constitucionalista y porque Pedro Sánchez no se abstuvo para permitir la investidura de Rajoy. Jaime de Olano.
Lo que sí estamos deseosos, los miembros, los diputados del Grupo Parlamentario Popular, es de recibir la carta del señor Sánchez, firmada por el señor Sánchez.
En Podemos miran el movimiento socialista como una nueva muestra de desinterés y aunque Irene Montero y Adriana Lastra han contactado por teléfono, la situación sigue bloqueada. Pablo Echenique es el secretario de Acción Política.
Además es que el planteamiento actual del Partido Socialista es el de no negociar, es el de intentar imponer un gobierno de partido único.
Los grupos minoritarios de la Cámara aseguran que el PSOE no tiene contactos con ellos de cara a la investidura.
Pues hablemos de Murcia. En Murcia, PP y Ciudadanos y Vox acercan posiciones después de la fracasada investidura del también presidente popular, Fernando López Miras, que tiene que esperar a ver qué es lo que ocurre. Los equipos negociadores de los tres partidos se han reunido esta mañana, una reunión que se repetirá mañana y de la que han salido con buenas sensaciones de cara a llegar a un acuerdo. Julio César Cobos.
Ha sido una primera toma de contacto, pero el acuerdo en la región de Murcia cada vez está más cerca. Vox, que había roto el compromiso con Ciudadanos y el Partido Popular, ya ha allanado el camino hacia la investidura de Fernández Miras. No es problema de sillones, ha señalado Luis Gestoso por parte de Vox.
Los sillones nunca nos han preocupado y además es una cosa que ni siquiera hemos planteado.
El partido que ha promovido este acercamiento, Ciudadanos, a través de su portavoz Isabel Franco, ha señalado que el diálogo ha sido fundamental para desbloquear esta situación y acercar la investidura a Fernández Miras. El presidente en funciones del Partido Popular cada vez se ve más optimista.
Yo soy optimista. Cuando hablamos, como digo, de lo que verdaderamente importa a la región de Murcia, son mucho más los puntos de acuerdo que los de desencuentro y vamos a seguir en esta senda, en este camino.
Los tres partidos se han dado un plazo de 24 horas para mantener un segundo encuentro.
8:20 de la tarde, en Barcelona los comunes han sellado un pacto con el Partido Socialista para que Ada Colau revalide la alcaldía 4 años más, después de lograr el voto favorable de Ciudadanos y de Manuel Valls. Aún así, habrá de estar expectante al contexto político que ya echó por tierra el anterior pacto con el PSC tras la aplicación del 155. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Se trata de un pacto a prueba de independentismo. Ada Colau y Jaume Collboni han repetido hasta 20 veces la palabra solidez, estabilidad y cohesión. Y es que no quieren repetir el fracaso del anterior pacto que se rompió tras las discrepancias por la aplicación del 155 y los políticos independentistas presos. Tras 3 semanas de negociación en un completo hermetismo, se ha presentado este pacto con guiño incluido a Madrid, de Ada Colau.
Crece la extrema derecha, los discursos de odio, la inestabilidad. Pues Barcelona, que es una ciudad internacional, una ciudad referente, lanza un mensaje también de esperanza. Un mensaje de esperanza de que efectivamente es posible hacer acuerdos estables de gobierno progresista, centrados en la ciudad.
18 regidores conformarán este gobierno municipal que asegura que estará por encima de todo el asunto independentista, donde comunes y socialistas tienen discrepancias. La más evidente es el lazo amarillo que cuelga del ayuntamiento. Se quedará y no hace mucha gracia. Jaume Collboni.
Y en nuestro caso es evidente que no estamos de acuerdo, pero efectivamente eso es una decisión que toma la Junta de Portavoces, donde los que no estamos de acuerdo en estos momentos en el Ayuntamiento pues no somos mayoría. Pero ese es un ejemplo, es un buen ejemplo práctico de cómo en algunos temas donde tenemos puntos de vista diferentes van a ser compatibilizados.
Un pacto que pierde aguas por la parte independentista, pero que en principio promete estabilidad en el resto de proyecto político.
8:22, escueta declaración esta mañana en la prisión de Estremera, el del excomisario Villarejo, el juez que investiga su caso, Manuel García Castellón, y los fiscales se han trasladado a la prisión para interrogarle, pero no ha ofrecido muchos detalles y se ha acogido a su secreto profesional de abogado. Informa Lupe Ortiz.
Una declaración extensa, pero que poca luz arroja sobre la investigación, porque el comisario Villarejo o tira de evasivas o se escuda en su labor como agente encubierto que trabajaba por el interés de España. Y así fue, según su abogado, como llevó a cabo el encargo del BBVA.
El señor Villarejo tiene un grupo empresarial, que puso al servicio de la seguridad del Estado, que se le pidió por los propios gobiernos que mantuviera como agente encubierto del Estado esa estructura. Estaba completamente autorizado a realizar actividades de carácter privado y a la vez se le hacían determinados encargos en defensa de la seguridad como agente encubierto.
No ha querido hablar de su relación con el ex juez Garzón y con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ambos estaban en la Audiencia Nacional cuando, supuestamente, el comisario maniobró para evitar la extradición de un empresario naviero a Guatemala. Para no hablar de ello, se ha acogido a su secreto profesional, porque Villarejo, además de policía, es también abogado.
De la Crónica del Mundo con Julio Martínez, destacamos que ha dimitido el embajador británico en Estados Unidos tras amenazar la relación entre ambos países al tildar de inepta a la Casa Blanca.
En unos informes internos que se han filtrado, el ya ex embajador Kim Darroch daba su opinión sobre el funcionamiento de la administración de Trump, a la que calificó de disfuncional. Incluso llegó a asegurar que para entrevistarse con el presidente norteamericano había que presentar argumentos simples y toscos. No tardó Trump en acusarlo de estúpido y absurdo. Ante el conflicto, Darroch ha dimitido para, dice, no comprometer la labor diplomática británica allí, en Estados Unidos.
En México, López Obrador saca pecho tras la renuncia del ministro de Hacienda y admite que hay enfrentamientos en su gabinete.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha salido hoy a hablar tras la renuncia de Carlos Urzúa, que hasta ayer era su ministro de Hacienda y que alegó discrepancias con el presidente. López Obrador no solo ha admitido que hay diferencias entre los miembros del gabinete, sino que ha abierto la puerta a nuevas renuncias.
Es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Incluso pueden haber hasta otras renuncias.
Pese a la crisis abierta en su equipo de gobierno, el presidente ha asegurado que bajo su mandato va a llevar a cabo la cuarta transformación de México para devolver la paz.
Y la canciller alemana Angela Merkel, que vuelve a sufrir en público un ataque de temblores por tercera vez en menos de un mes.
No es cosa de un día, Félix. Los temblores de Angela Merkel continúan y su estado de salud ha despertado preocupación y ha desatado también especulaciones que van más allá de aquel primer episodio de espasmos. Entonces, la canciller lo atribuyó a un problema de deshidratación. Tras sufrir hoy otro temblor, el tercero en menos de un mes, Merkel ha asegurado sentirse muy bien.
Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía estoy procesando el incidente que sufrí durante el acto de honores militares con el presidente Zelensky. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo, así que no debéis preocuparos.
La diferencia con respecto a las dos anteriores ocasiones es que hoy, mientras sonaba el himno alemán en presencia del primer ministro de Finlandia, Merkel no ha tratado de calmar esos espasmos.
Ocho de la tarde y 26 minutos, bajamos el nivel de enfoque y nos colocamos en la Comunidad de Madrid y en Madrid. David Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el debate de investidura, Félix, sin candidato, que solo ha servido para que corra el plazo. Si en dos meses no hay presidente, se repetirán las elecciones, aunque también ha complicado un poco más cualquier posible acuerdo. Ciudadanos sigue cerrando la puerta a una negociación a tres con Vox, como ha ofrecido el Partido Popular. Parlamento Regional, José Frutos.
La popular Isabel Díaz Ayuso quiere que los tres partidos de la derecha prosigan dialogando en una misma mesa para alcanzar un acuerdo de investidura. Exige más esfuerzos a Ciudadanos y a Vox.
Hemos intentado sin descanso que ambas formaciones se entendieran. Y sí, Ciudadanos ha hecho dos esfuerzos. Uno, un café un domingo. Y otro, la reunión de ayer a última hora, para que no se diga. Y por parte de Vox, llevamos esperando desde el 30 de junio un texto.
Pero Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha rechazado la posibilidad de volver a sentarse con Vox. Dice que ya hay un acuerdo cerrado entre el PP y los naranjas y solicita a Vox que lo acate por responsabilidad.
Que bloquear un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad. Que volver a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad. Que podría incluso gobernar el señor Gabilondo y Errejón si se convocan nuevas elecciones.
Rocío Monasterio respondía ofreciendo su mano tendida en un diálogo que no excluya a Vox.
No pueden ni deben hacerles ustedes el juego a ese apartheid determinado por la izquierda, que lanza sus huestes a lo largo del territorio nacional contra todo aquel que no piense como ellos.
Los tres portavoces de la derecha coincidían en vaticinar un gobierno influido por la izquierda radical si acaban gobernando los socialistas.
Los grupos de la izquierda han criticado que se celebre un pleno sin candidato cuando Ángel Gabilondo, el portavoz socialista, fue el más votado. Atacan sobre todo a Ciudadanos por negociar con la derecha sin sentarse a dialogar con el Partido Socialista. Begoña Alarcón.
La izquierda critica el formato de este pleno de investidura sin candidato y reprocha a PP y Ciudadanos su dependencia de Vox. El socialista Ángel Gabilondo censura a la formación naranja la negativa a dialogar con el Partido Socialista y no desiste de sus aspiraciones a presidir la Comunidad de Madrid.
Ni he renunciado, ni renuncio a mi derecho de ser propuesto como candidato. Había y hay candidato. Lo que ha faltado es que el presidente lo haya propuesto.
El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, también carga contra Ciudadanos por dar una prórroga a un Partido Popular en descomposición y por tratar de ocultar a Vox.
Ustedes quieren viajar en el mismo coche que el Partido Popular y que Vox, pero pretenden de momento que Vox viaje en el maletero y que no se les vea.
También Isabel Serra, de Unidas Podemos, insta a Partido Popular y Ciudadanos a que reconozcan sus contactos con la formación de Monasterio.
Sean valientes. Si pactan con la ultraderecha, tengan el valor de defenderlo y tengan la mínima honestidad de decirle a la ciudadanía dónde están.
Los partidos de izquierda reclaman que se cumpla el mandato de los ciudadanos para formar un gobierno progresista.
Y la Comunidad de Madrid ha cerrado la residencia privada de mayores Arzobispo Morcillo de Soto del Real después de que la Fiscalía haya apreciado peligro para la salud e integridad de los ancianos. Ángel García.
Medicamentos guardados en una nevera que no funcionaba, habitaciones sucias, comida en mal estado y una habitación convertida en almacén. Unas condiciones deplorables para los 60 ancianos que residían en esta residencia privada, cuidados solo por dos auxiliares.
Regular, pues yo vine ahí del hospital de Gregorio Marañón con un régimen aeropalata.
Ahora sus familiares tendrán que hacerse cargo de sus mayores.
Nos tenemos que llevar a los familiares a casa hasta poder encontrar algún sitio para la residencia. Los empleados son buena gente y tratan bien a los pacientes, pero es que no hay dirección. Es un centro sin dirección, donde cada uno hace lo que quiere y se llega a este punto.
Aunque en el centro no hay plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales ha garantizado la atención de los ancianos afectados y habilitará plazas de emergencia en otros centros para los que lo necesiten. El alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, ha ofrecido también la colaboración del ayuntamiento.
Hoy hemos estado en contacto con las autoridades de la Consejería de la Comunidad de Madrid, que es la responsable de la gestión y de la inspección de las residencias de la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos han estado informando del asunto y nos hemos puesto a total disposición para cualquier cosa que necesiten.
Hasta ahora el ayuntamiento no había recibido ninguna denuncia de esta residencia privada.
Y en los sucesos, una mujer de 46 años está herida muy grave después de ser atropellada a las 6:15 de la tarde cuando iba en bicicleta por la calle Cartagena de Indias de Villa de Vallecas. Los médicos del SAMUR la han trasladado al hospital 12 de octubre.
8:31, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial madrileña encontramos dificultades en la ronda M40. Hay densidad circulatoria en el barrio de la Fortuna en dirección a la autovía de Extremadura. Precisamente en esta A5 hay tráfico en aumento en la zona de Arroyo Molinos en dirección salida de la capital. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la M50. Así que desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, tan solo nos queda insistirles, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues aquí entre debate de investidura nacional, debate de investidura local, entre unas declaraciones y otras, entre si Vox dice sí o dice no, aquí se nos cuela un día más con un guión que nada tiene que ver con la actualidad política, que es la marca de la casa, o por lo menos la mía. Se nos cuela Juan Carlos Pérez de la Fuente, que trae otras historias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes o buenas
noches.
Muy
buenas tardes, noches. Te escucho y casi no te reconozco. Que tú no. Mira, te gusta a ti la cultura, escúchame, lo tuyo es la política. Pero ¿qué sería de la política sin la cultura? ¿Qué sería de la política sin que cuando termina y se marche
tienen que ver la cultura y la política, tienen que ver, de verdad que
por desgracia
que
el día que se unan, el día que nuestros
que
políticos
muchos ministros y muchos diputados en los teatros, en los cines, en los conciertos,
yo no he dicho
en
hecho,
el Prado, en las librerías, porque yo no los encuentro.
A don Félix Madero le interesa la cultura.
A mí,
y nos vas abriendo cada vez más hueco porque estamos de qué pesados están los políticos. Pónganse de acuerdo, hombre.
A mí me salva esto. Me salvan los libros, la música, claro.
¿Cómo te vi el otro día disfrutar en un teatro?
Claro, porque era muy bueno lo que vimos.
Y yo le miraba y decía, mírale, el señor que habla tantas horas de política, de repente va a cargarse las pilas, ¿a dónde?
Bueno, al María Guerrero. Ahí a ver una obra de Miura, jovencísimo, con 27 años.
Y de un Miura que tardó.
Qué capacidad para hacer con 27 años algo tan que deja tanto pozo, además, ¿no? Tan profundo. Con ese sentido del humor de Viura, claro,
naturalmente. Año 32 escribió ese texto y estuvo 20 años en los cajones de su escritorio.
Bueno, y dirán los oyentes, ¿pero estos señeres tienen o no tienen invitado? ¿Tenemos
claro,
invitado?
Pero ¿cómo no vamos a tener invitado? Hemos traído a un hombre de la música del que se habla mucho, pero va a dar mucho más que hablar. Antes de decir su nombre, voy a decir que es compositor, pianista, productor musical, es uno de los pocos compositores sinfónicos vivos. Escucha.
Falta decir de cuerpo presente. Vivos.
Escúchame, en España casi siempre estamos la gente de la cultura de cuerpo presente, pero eso es otro asunto, ¿no? Es uno de los creadores más prolíficos y polifacéticos de nuestro panorama musical. No voy a decir su currículum, que nos lo irá diciendo él, pero las grandes orquestas sinfónicas del mundo están representando sus creaciones. Diré, eso sí, que frente a todo ese mundo de música clásica está tan maravillosamente loco, por ejemplo, que no se corta un pelo y dice, pues voy a hacer algo con Ara Malikian o voy a hacer algo con Julio Iglesias o con Manu Tenorio. Ha hecho cine, teatro, televisión, es un hombre inquieto, joven, le interesa lo que nos interesa a casi toda la gente normal, la justicia social, el cambio climático, la paz, la alegría. Porque está muy bien, porque hay creadores que dices, hijo, qué plumbeo eres, ¿no? No, este tiene una mirada alegre, una mirada joven. Es como una especie de Puck del sueño de una noche de verano española. Se llama Juan Antonio Simarro y si te parece, por hacerlo un poquito teatral, su música suena de esta manera.
¿Qué tal, Juan Antonio Simarro? Buenas tardes.
Muy bien.
¿Qué estamos escuchando?
Es una parte de la Sinfonía por un Mundo Mejor.
La Sinfonía por un Mundo Mejor.
Sí, soy optimista y digo, bueno, si puedo componer y ya de paso animar al mundo o a los oyentes a mejorar parte del mundo.
Pues, acaso sea uno de los objetivos de la música y del arte en general, ¿no?
Sí.
Mejorar el mundo
sí.
Y mejorarnos como personas, ¿no?
Sí, sí. Y además siempre desde el lado positivo. Es decir, el mundo, por supuesto, tiene que mejorar muchas cosas. Hay otras que ya están muy bien. Y entonces no hay que cambiarlo del todo. Hay que mejorar estos problemas justo de los que estabais hablando antes de empezar.
¿Esta sinfonía es de lo que más te sientes orgulloso, de lo que has hecho hasta el momento?
Es que me gusta hacer distintos tipos de música. Entonces, en música sinfónica es una de las cosas que, con las que más contento estoy.
Ya nadie escribe sinfonías, ¿no? Nadie compone sinfonías,
sí,
con muy poca gente.
Sí, se compone. Lo que pasa es que, por desgracia, a veces los programadores programan música de compositores fallecidos. Buenísimos todos, por supuesto, que todos conocemos, pero hay que recordar que somos una serie de... Estamos unos compositores vivos, vivitos y coleando, diciendo, oye, aquí estamos. Y hay música melódica que le gusta al público.
Uh-huh. Tú... ¿Qué años tienes tú?
Perdona, en este mundo, en la Semana del Orgullo Gay, cerca...
Estoy música, digo, me parece la música dices, de un compositor ya maduro, de un compositor ya muy hecho, muy, muy ajustado, muy articulado...
Pero no lo dice, mira.
No, sí, 45. 45
un niño, un jodido niño,
con,
¿no?
Esta la compuse con 39 o por ahí.
Sí, pero verás, es que pero mezcla todo esto y es curioso. Por ejemplo, ha sido nombrado compositor oficial de la Orquesta Filarmónica de Lisboa. Pero claro, vamos a ver, ¿quién eres? Defínete, porque al ser tan prolífico, y es que lo que dice la sinfónica, pero no te cortas un pelo, has traído un instrumento por ahí que es alucinantemente sí. bello y hermosa su música, ¿no? O sea, tiene una locura particular. Defínete, ¿cómo eres musicalmente?
Pues mira, es curioso que la definición me la dio un oyente que estuvo en un concierto en Londres, era de Asia, y me llamó Happy Composer. Porque me vio tocando y me decía, es que eres happy composer, compositor feliz. Y sí, hombre, por supuesto no se puede estar feliz todas las horas del día, porque es imposible, pero intento que mi música, cuando la gente termine de escucharla...
Pero tu
que
música es muy distinta a Disney.
Eso es muy, claro, muy importante lo que dices.
Que no significa ligera ni significa superficial, significa que es siempre desde el punto de vista positivo. Si tengo que hablar, por ejemplo, de algo negativo, intento decir, oye, pero al final hay una solución.
Happy Composer, claro, naturalmente no se puede estar siempre feliz. Yo mantengo siempre una teoría, en realidad no es una teoría mía, es una teoría de mi madre, que me recordaba muchas veces que las personas, cuando somos felices, probablemente no sabemos que son regalos que nos, como pildoritas y pequeñas dosis, nos envían los dioses, ¿no? De vez en cuando toma un par de minutos de felicidad. Pero la felicidad es una cosa y la alegría es otra.
Sí.
La alegría es un estado de ánimo voluntario.
Sí.
¿Eres tú el culpable de ese momento tuyo, el de la alegría o no alegría? El de la felicidad te lo regalan cuando te lo regalan. Pero la alegría es un estado de ánimo que además encima contamina.
Sí, y además vas cogiendo también la costumbre de transmitir alegría y felicidad. A mí me gusta más la felicidad.
Y a mí me parece que la música transmite sensaciones muy, muy, muy hermosas entre los seres humanos. A los que nos gusta la música, desde luego.
Y a los que no les gustan, yo creo. Bueno. ¿Qué ofrece tu música al día a día nuestro? Así, pero corriente, de la gente que nos escucha, que es gente corriente, que no llega a fin de mes, que llega a fin de mes, que le duele este lado, que no le duele, ¿me entiendes? Que su padre se ha jubilado sí. y no tiene... ¿Qué le aporta tu música?
Pues no sé, yo intento transmitir mi forma de ser y cómo me siento. Entonces, en general, pues eso, me siento de forma alegre, feliz. Y intento que la gente, cuando la escuche, pues termine con una sonrisa y diciendo, pues oye, adelante con el día. Y vamos a mejorar las relaciones con las personas, si se puede, o sea, por lo menos intentarlo.
Juan Antonio, ¿cómo está España a nivel musical en este momento?
Está muy bien. La gente piensa, España y el mundo, la gente piensa, uy, qué mal está el mundo, es que antes hacían mejores canciones. Antes hacían temas buenísimos, por supuesto. Y ahora se hacen temas igual de buenos, buenísimos. Lo que pasa es que tenemos tanta, como se están llamando ahora, infoxicación, ¿no? Tanta información que no nos da tiempo a asimilar las canciones o las sinfonías o todo... Y no nos da tiempo eso, a madurarlas en nuestro cerebro, ¿no? Y pasan muy desapercibidas, porque tenemos muchos. Como antes había dos canales de televisión, ahora hay 20.000.
Sí, pasa eso con la música, como con la literatura, como con las noticias, que tienes una noticia que apenas has digerido ni reflexionado, ya viene otra y esa ya se queda para atrás, ya la has olvidado.
Sí.
Cuando además eran noticias que las cogían nuestros tatarabuelos y duraba un mes.
Sí,
un
sí.
mes comentando, hablando, dialogando en los casinos, en las tertulias, sí. en los bancos de la calle. Y sin embargo ahora pues lo que es tener un teléfono donde sabes qué está pasando ahora mismo en Vietnam... Pues no sé hasta qué punto eso nos facilita mucho las cosas, la verdad. ¿Qué es lo último que has hecho, cara al público,
pues,
Juan Antonio?
Es que estoy haciendo muchas cosas, porque me gusta diversificar, pues eso, igual que me gusta comer un día un tipo de comida, otro día otro.
Bueno, me
pues
muy bien.
Ahora, buscar. Por ejemplo, mira, eso que está sonando por ahí es divertimento para ukelele y orquesta de cuerda.
A ver.
Qué bonito, ¿no? Pero además, fíjate, este, claro, pero sale ahí, eres un clásico muy moderno, pero esas composiciones...
Es que estamos en el siglo XXI, igual no podemos hablar igual que se hablaba en el siglo XIX, entonces tampoco
estaba diciendo Félix algo que voy a decir lo que me sonaba. Sonaba, hay casi todo en el arte, estamos siempre en el teatro, yo de la música, hay un teatro para usar y tirar, como que nada va a... Dentro de un siglo no se hablará. Esa composición que hemos escuchado tuya se hablará, ¿no? ¿Qué peso tiene la emoción, por ejemplo, en tu música?
Siempre compongo con emoción. O sea, si no, ahí me dicen, ¿qué técnica utilizas? Muchas técnicas distintas, pero lo primero es que algo me emocione. Y a partir de ahí, por supuesto, utilizo la técnica para que el edificio no se caiga, ¿no? Porque es que una orquesta es igual. Pero sobre todo la emoción. Voy, de hecho, compongo, pues eso, por la calle tarareando. Y ahora con lo del ukelele, fue el invento, que es lo de pon un ukelele en tu vida. Y de hecho he hecho una marca ahora, por ejemplo, de ukeleles. Simarro, ¿no? Simarro. Y la gente puede verlo, pues compongo con una técnica para piano, con otra distinta para ukelele.
¿Tú tuviste siempre claro que querías ser músico, siempre?
Siempre, lo tuve muy claro, muy claro. De hecho, fíjate, hay unas charlas que hago también para Macmillan, la editorial Macmillan, que me dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer...? La aproximación de para enseñar a los profesores, para motivar a los alumnos, y entonces lo llamamos tu clase es una orquesta. Y con eso motivamos a los profesores para que a su vez motiven a los alumnos, porque yo de pequeño era un alumno que estaba desmotivado, porque quería ser músico, pero era como que esa profesión no podía ser. Claro. Era como, no, eso no puede ser. ¿Y por qué no? Ahora se ve que sí. O sea,
estoy pensando en hacer una gansada en unas semanas. Simarro con S, Cimarro con C. Cimarro, gran productor, director del Festival de Mérida, ¿no? Y le digo antes de entrar, ¿os conocéis? Dice, no. Dice, pues estoy que... Claro, porque cada vez que me llama, dice, hola, Cimarro. Y digo, hombre, Jesús. Hasta que digo, que no es Jesús, que es Juan Antonio, ¿no? Claro, qué bonito, ¿no? Eres canario.
Sí. Pero no tengo acento ya.
No tienes acento, pero tienes alma. Canarias
nunca, nunca te han propuesto hacer un programa de radio, porque vamos, te estoy escuchando, digo, porque este hombre no está delante de un micrófono enseñando a la gente cómo hay que escuchar la música, pues cómo entenderla, cómo...
Es que estuve soy el presentador de Clásicos Irreverentes de La 2, de Televisión Española.
Ah, eso
que
no
ojalá
sabía.
Repitamos
eso
temporada.
Eso no lo sabía.
Es que me gusta hacer muchas cosas.
Pues desde aquí se lo decimos
de Clásicos Irreverentes, está muy bien el título. Sí. Está muy
Clásicos
bien.
Irreverentes, él es así. Rosa María Mateos, no le quites, ¿eh?
Oye, una cosa, Juan Antonio, dices, siempre quise ser músico, pero ¿habría algún momento que sería la palanca que movió todo y dijo, yo quiero estar como este hombre o quiero ser como este hombre, como esta mujer, yo querría componer, querría hacer sentir a la gente lo que este hombre me hace sentir a mí? En el comienzo, ¿con quién te encontraste?
A mí me gustaban me gusta todo tipo de música. Entonces, de pequeño, pues escuchaba desde Mecano, o mi padre ponía un disco de música clásica, escuchaba el Adagio de Albinoni y decía, yo quiero hacer esto. Y me ponía con las almohadas, unas veces a imitar a Nacho Cano y otras veces a hacer que tocaba un clavi, un clavicémbalo, o lo que fuera. Pero es que es eso, no es que haya un momento en el que dijera, quiero ser músico, es que lo sabía desde siempre.
Lo sabías. Es un mundo maravilloso el de la música, por cierto.
Más que nada, no podía evitarlo.
Ahí le tienes. Dices, perdone, señor juez, yo no puedo dejar de ser músico. Se están confeccionando los ministros, los gobiernos, perdón, que estaré pensando. ¿Qué le dirías a un hipotético ministro de Cultura, consejero de Cultura, concejal de Cultura, qué le dirías que hiciese por la música?
Es que la música...
Que la escuchara.
Qué complicado,
Juan Antonio, que la escuchara.
Lo bueno es que la música abarca muchas cosas. Si es un ministro de Cultura, por ejemplo, gracias a la música, potenciando la música en las escuelas, que es lo que hablábamos con estos cursos de Macmillan, que ha sido... A mí me han encantado. O sea, ha sido súper enriquecedor.
Pero entenderás que hay mucha gente que está con la flauta todavía.
Claro, pues...
Eso ha hecho mucho daño.
Claro, a mí mismo. O sea, a mí me gustaba la música, pero no me gustaba... Es decir, si a un niño le enseñas la vida de Mozart y no le enseñas lo que ha hecho, es que en ese momento no le importa la vida tanto de Mozart. Le interesa más la vida de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque le interesa la vida de alguien a quien admiran. Entonces, lo primero que hay que hacer es que les admiren, ¿no? Entonces, lo que comentábamos en estos cursos es que, por suerte, la música abarca matemáticas, historia, filosofía, física. Y si se explica bien, en vez de quitarla, lo que se puede hacer es que desde la música, por meses, se pueden explicar muchos contenidos.
Sí.
Todos relacionados entre sí. Y aparte la música une.
Algo habría que hacer. Yo me siento una persona inquieta con el mundo de la música, desde luego. Acabo de descubrir una obra del Renacimiento que es imperdonable que con 60 años yo descubra esto ahora, cuando además yo muestro cierta inquietud con la música, pero es así. Me la recomendó Andrés Trapiello, que me dijo, mira, escucha esto, ahora digo lo que es, y después intenta escuchar el silencio, porque hemos olvidado cómo suena el silencio también. Sobre todo porque no tenemos facilidad para escuchar el silencio. ¿Dónde escuchamos el silencio? ¿Dónde? ¿En qué momento? Y sin embargo, el silencio es música de una gran calidad, si sabes entender el silencio, claro. Pues he descubierto el Requiem de Tomás Luis Victoria, que es una cosa maravillosa. Solamente son voces humanas prácticamente lo que suenan. Y estoy feliz de haberlo descubierto, pero estoy también rabioso de descubrirlo con 60 años, ¿no?
Bueno.
En fin, también he descubierto con 60 años la música de Juan Antonio, que tampoco, en fin, esto tiene un arreglo más fácil porque los dos vivos, como tú dirías, estamos vivos los dos.
Pero escúchame, ¿eh? Estás vivo porque eres capaz de sorprenderte y él de sorprenderse también a sí mismo.
¿Nos vas a tocar algo? Puede ser que suene algún un poquito algún
que es que esto va a ser vivo y directo. Yo sé que frente a lo, pero esto no hemos hecho más que empezar.
Bueno, a ver cómo suena, ¿no?
Lo he traído para enseñaroslo más.
Bueno, pero bueno,
mira, mira qué bonito. Damos fe que pone Simarro, es una monada, no sé de qué madera
está hecha. O sea, que es un diseño tuyo, ¿no?
Sí, es un diseño mío y pueden seguirme en las redes sociales si ponen Ukeleles by Simarro o me siguen en Juan Antonio Simarro. Ahí ven los progresos que estamos haciendo. Porque este es un prototipo. Todavía no... Queda muy poquito...
El color de la madera y demás.
La madera, la curvatura. Entonces los hemos probado y con esto, pues eso, yo como era pianista, no me puedo llevar el piano a todos los sitios. Y descubrí el ukelele y dije, esto, pon un ukelele en tu vida que te hace feliz. Y entonces, pues eso, a partir de hecho, hice el divertimento para ukelele, pues hacer mucha música muy feliz. Puedes hacer arpegios.
Bueno, bueno, bueno. Qué maravilla.
Pequeño,
qué
bonito. Pero
mira una cosa, le estoy mirando y tiene algo como de fraile del medievo. Esa bueno, gente, sí, pero escucha, fraile.
Es la primera vez que me lo dicen. Pero,
y a la vez pícaro.
¿Qué, de benedictino, de hora de labor?
De pícaro sí me lo han dicho.
Es de pícaro, pero tiene algo, sí, a mitad de camino entre Picasso, iba a decir, Pasolini, esos y personaje del Greco. Del Greco, ¿no? Del Jardín de las Delicias.
Bueno, pues Juan Antonio Simarro, gracias por estar aquí en la radio y compartir con nosotros este momento de alegría y de felicidad, por entender la música de esta manera que realmente pues lo que hace es unirnos un poco a todos y saber que además la música, tú la compones, pero cuando la compones y ya es de dominio público ya no te pertenece, eso lo sabrás, ¿no?
Eso lo digo mucho, cuando yo envío una música a alguien digo, ya no es mía, ya es tuya. Y de hecho,
eso es.
Hay una cosa a lo que animo a la gente a que me siga, no por nada, es porque voy a empezar a dar unos cursos para enseñar a la gente a componer. Porque muchas veces la gente aprende música solo para repetir. Y bueno, nosotros verdad, cuando hablamos, no repetimos las palabras que nos han dicho otros, hablamos de una forma natural.
Lo que pasa es que la composición
entonces,
parece
expresarnos.
Parece ya una tarea entonces, mayor, ¿no? Y hercúlea.
Eso se cree la gente, es que componer, o sea, la música es un método, una forma de expresión. Y componer es lo mismo, es hablar con un instrumento.
Sí, claro. Mira, escucha, le está quedando precioso.
Pero de verdad, lo vamos a enseñar este curso dentro de poco.
Me parece, pero enséñanos a escuchar, enséñanos a escuchar. Que es dificilísimo saber escuchar música, ¿eh? En un mundo de tanta algarabía, de tanto poco silencio que decía, que por cierto, Félix, te invito a ir al monasterio del Escorial y a tener una experiencia única. Hace poco me dijeron los monjes, ven, siéntate. Y sonaron los dos...
Los dos órganos.
Los dos órganos, ¿no? Y Dios existió.
Estuve en el monasterio de... No, en el monasterio, no. En la Catedral Gótica de Lérida. Y da una paz. Hicieron un curso de España Creativa. Uh-huh. Increíble.
Bueno, pues nada...
¿Cómo nos hemos quedado?
No sé.
Qué bonito, pero qué bonito, ¿no?
Acabar de inventar a Dios, o sea, que tú fíjate. O sea, que...
Y Dios existió. Pero un día alguien me preguntó, ¿tú eres creyente? Y dije, si creo en Segismundo y en Hamlet, ¿cómo no voy a creer en Dios?
Bueno, yo tengo un amigo, siempre repito lo que dice mi amigo cuando me preguntan si es creyente, dice... Pues no, sé. Yo creo que soy agnóstico.
Bueno, claro.
Yo creo que soy agnóstico.
Pero no te olvides
que es una buena definición.
Que
yo creo que soy agnóstico.
Que inventamos la realidad.
Bueno, querido Juan Antonio Simarro, gracias por estar aquí en este tiempo con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Te seguiremos, es muy agradable hablar contigo y es muy agradable escuchar tu música.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Este primera hora del enfoque con Javier Rodríguez y con el deporte. Nos quedan 5 minutos, pero seguro que son suficientes para contarles a los siguientes lo más importante.
Pues sí, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que empezamos por Éder Militão, el brasileño que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid. Eso sí, sin dorsal de momento, ha confesado su felicidad por llegar al mejor club del mundo y ha dejado una imagen muy curiosa tras marearse al final de la rueda de prensa. Escucha.
Yo creo que hoy es un día muy especial para mí, para mi familia. Estamos llegando a un nivel muy alto, llegando al mejor club del mundo, sin lugar a dudas. Gracias a Dios he conseguido llegar y voy a hacer lo mejor posible para mantenerme.
Hacemos la última pregunta.
¿Me estoy mareando, dice?
La impresión, ¿no? Yo creo, de estar donde estaba.
No ha podido continuar.
No ha podido.
Es cierto que puede ser el calor, ha llegado esta madrugada desde Brasil. Bueno, muchos factores.
¿Lo has visto jugar?
Bueno, en el Oporto se le ha visto algún partido. Es cierto que para mí no era el mejor en la zaga del Oporto, pero bueno, el Real Madrid ha considerado pagar una cantidad bastante importante de dinero por un jugador por el que el Oporto hace un año pagó una quinta parte, ¿eh? Se dice pronto, pero
es
bueno.
Además es un tierrón, ¿no? Es un hombre alto.
Sí, 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 bastante alto y bueno, pues llega para ocupar una plaza en la que yo creo que ahora mismo, además, a día de hoy no va a ser titular, con Sergio Ramos y Rafael Varane. Bueno. Otra noticia también importante en el Real Madrid es el tema Paul Pogba, y es que hoy, en las últimas horas, ha hablado el técnico del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, que ha negado en rueda de prensa haber recibido oferta alguna por el centrocampista francés Paul Pogba. Por lo que sé, hasta ahora no tenemos ofertas por ninguno de nuestros jugadores, por lo que no tenemos nada que decir. Paul y otros jugadores tienen un contrato largo, somos el Manchester United y no vendemos jugadores. Más claro el agua, ¿eh? Bueno, y en el Atlético de Madrid, hoy tercer día de entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, con las clásicas palizas físicas del profe Ortega. También en tema de mercado de fichajes, en las próximas horas ya podría hacerse oficial la contratación de Antoine Griezmann por el FC Barcelona. Y en el Leganés, hoy se han presentado 2 exjugadores del Rayo Majadahonda, el delantero Aitor Ruibal y el centrocampista Fede Varela.
Estoy seguro que con trabajo pues voy a aprovechar la oportunidad y que no defraudaré a nadie. Que me voy a completar el calzado seca y tengo muchas ganas, mucha ilusión por vestir estos colores y lo voy a dar todo.
Soy muy contento y muy impresionado por estar acá y con muchas ganas de trabajar y de valorar la confianza de Leganés que depositaron en mí y muy impresionado, la verdad.
Y el viernes serán presentados a las 11:30 de la mañana Juan Soriano y Alex Martín. Además, otra noticia importante es que Gerard Piqué ha sido condenado por la Audiencia Nacional a pagar más de 2 millones de euros entre atrasos y multas por defraudar Hacienda entre los años 2008 y 2010. Y en fútbol femenino, el Atlético de Madrid ha confirmado este miércoles la incorporación de la defensa mexicana, de la delantera mexicana, Charlín Corral, quien llega al campeón de Primera División Femenina tras haber dado por finalizado su tiempo en el Levante. En Segunda División, el Fuenlabrada ha anunciado este miércoles la renovación por una temporada del defensa central David Prieto. Y hoy hemos conocido de manera oficial la formación de los 4 grupos de Segunda B. Los 7 clubes madrileños estarán junto a los asturianos, a los gallegos, a los canarios, Baleares y Melilla en el grupo 1. Y gran noticia en Wimbledon, porque tendremos 2 españoles en semifinales. Nadal ha ganado a San Querrey en 3 sets por 7-5, 6-2 y 6-1 y se va a enfrentar a Roger Federer el viernes, que se ha convertido en el primer tenista que gana 100 partidos en Wimbledon.
Very happy to be in that semifinals again. Good match against a very, very difficult.
Estoy muy contento de estar en semifinales de nuevo aquí en Wimbledon. He tenido algunas situaciones peligrosas durante el partido, pero he ido mejor. He jugado bien. Y Roberto Bautista, que ha vencido a un combativo Guido Pella por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3 y se ha plantado por primera vez en semifinales de un gran slam y lo ha hecho a lo grande, cediendo solo un set en todo el torneo. Le espera Novak Djokovic en semifinales.
Gracias, Jair Rodríguez. Son las 9 de la noche. A las 10 en punto volveremos con la tertulia de El Enfoque, aquí en Onda Madrid.